Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, artículo La Libertad. Estamos en el subtítulo La Libertad del Individuo. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, CAPSIOIL. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Después de que hemos observado y vimos, estudiamos, escuchamos de Baal HaSulam también, que nosotros nacemos con cualidades que no elegimos en una familia, en condiciones que no elegimos, recibimos educación que no hemos elegido, en buenas cuentas nos diseñan con todas las cosas que no hemos elegido, es decir, el hombre, nuestro mundo después de todo está hecho, ¿sí?, por medio de sus padres, el entorno, una sociedad, y no tenemos elecciones en lo absoluto y no hay a quien preguntar. No es el hombre, es algún tipo de pequeña máquina que así es activada y nos parece que él piensa, que él quiere, que él hace. No, él no piensa, ni hace, ni nada. Solo que si es así, ¿para qué toda esta creación? Si estamos hablando del pensamiento que se encuentra en la naturaleza, ese deseo, esa intención, esa gran sabiduría, ¿qué hay que un sabio así como la naturaleza, el Elohim, el Dios, no importa cómo llamarlo, a esa fuerza inmensa superior que tiene mente, sensación y todo, todo, todo? Por supuesto que más aún y mucho más aún de lo que hay en toda esta creación bajo él, como descubrimos de acuerdo a nuestra investigación de la creación de esta realidad que creó tanto, tantas cosas, belleza que podemos solamente raspar un poco de esta naturaleza que nos rodea, y de acá tenemos ciencia, de acá tenemos y nos confundimos y no sabemos más. Y aún no hemos empezado a descubrir las fuerzas y formas y relaciones que se encuentran en toda esta gran realidad, que de acá nos viene toda nuestra sabiduría, ¿sí? Estudiamos todo de la naturaleza, ¿sí? La pregunta entonces es así: ¿para qué creó? Si después de todo se necesita este acto, que esté bajo él distintas formas de vida y existencia que se comporten exactamente de acuerdo a la activación. Si es conocido el principio y el final y todo existe sin elección libre, sin ninguna cuenta por sí mismo de estos creados y criaturas de una forma absoluta, entonces no hay acá un beneficio, no hay un beneficio de esto, porque está claro lo que sucederá incluso después de miles de años con respecto a la naturaleza del creador. No hay una cuestión del tiempo. Entonces, si es así, ¿qué sucede? ¿Se encuentra realmente algún acto por parte de la criatura, del creado, en algún momento, en alguna situación, que solamente por eso fue conveniente haberlo creado y toda esta realidad a su alrededor para este pequeño trozo de acto por su parte? Y así realmente llegamos a esa pregunta principal. ¿Dónde está esa elección libre que se encuentra, que para todo creó el Creador, estos millares de años, luz y distancias, infinito de mundos parsufim, y también todo nuestro mundo material, y todo eso para qué? Para que en algún momento, en algún instante en la vida del hombre, el hombre haga algún acto por sí mismo. Entonces será conveniente, ¿sí?, que por ese segundo realmente tiene entrega, significado a todo lo demás. Ciertamente, aunque esto es algo invisible para nosotros, algo que no podemos sentir que existe, y cuando observamos todo el universo decimos, ¿para qué? Sí. Y si sacamos ese mismo punto, que nosotros sí agregamos allí ese gramo por parte nuestra, entonces toda esta realidad comienza a iluminar y comenzamos a ver que realmente, ¿cómo decir?, simplemente las cosas son una maravilla, infinitas. Entonces hay que averiguar dónde acá se encuentra después de todo el libre albedrío. No puede ser que exista algo, exista esta realidad sin la elección libre. Sí, así de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a nuestra lógica, porque de acuerdo a eso no tiene un sabor el sabio, porque la naturaleza como el creador, que es lo mismo en realidad, formar algo, crear algo, sus actos entonces no tienen ningún significado, ¿sabes? Y si es así, ¿dónde está esa elección libre que es necesaria? Y tenemos que encontrar eso, porque si no, esto, toda nuestra vida está totalmente programada, y nosotros ahí como verdaderos muñecos, marionetas manejadas. Por lo tanto, encontrar ese punto de elección y utilizarla, entrar en ella y realmente ahí realizarla, eso es todo el asunto del hombre. Entonces, por fin llegamos al estado en que nos dicen que ¿sí? La libertad del individuo. ¿Libertad de quién? ¿Del creador? ¿De sus órdenes? Por supuesto que sí. Sino cómo puede ser que yo esté desconectado de él. Si estoy comunicado con él, entonces yo no soy yo, es él, ¿sí? Que me creó a mí, me maneja en un 100%. Es decir, la libertad no es de los demás, de la gente, no es de mí mismo ni siquiera. Primero que nada, de él. Porque él es todo. Entonces él creó algún estado, alguna situación en la cual yo puedo estar desconectado de él. Igual a él por encima de él, eso no sé, pero por lo menos desconectado, primero que nada, desconectado de su activación. Entonces yo soy libre. ¿Y qué hacer con esa libertad entonces ahora? ¿Qué poder recibo yo entonces? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué sensación? ¿Con qué actitud yo lleno este espacio que él de pronto se transforma en algo para mí, se descubre para mí como algo? A ver si sabemos de esto. Vamos a ver. Acá hay mucho más de lo que agregar, pero la libertad del individuo, es decir, el artículo, la libertad, ¿sí? Y estamos en el subtítulo, la libertad del individuo. Ahora hemos llegado a un entendimiento minucioso de la libertad del individuo. Sin embargo, esto se relaciona solamente con el primer factor, que es la base, la materia prima de cada hombre. Es decir, todas las características que heredamos de nuestros antepasados y por las que nos diferenciamos unos de otros. Porque incluso cuando miles de personas compartan el mismo ambiente, de tal modo que los otros seres, los otros tres factores actúen igualmente sobre ellas, no se encontrarán a dos personas que comparten el mismo atributo. Esto se debe a que cada una de ellas tiene su propia base. Que es única. Ocurre lo mismo que cuando tenemos la base de un trigo. Pues aunque este cambie mucho por el poder de los tres factores restantes, aún así conservará la forma preliminar del trigo y jamás adoptará otra forma. Que no sé, ¿qué dijo? No sé. Entonces, ¿dónde está la libertad del individuo? Así tan corto, la libertad del individuo. Ahora vamos a averiguar. Hemos entendido con esta cuestión de la libertad del individuo algo exacto, que esto es solamente con respecto al primer factor, sí, la primera base. ¿Que acá se encuentra alguna libertad? No. Esto nos viene así. Que es la materia prima de cada hombre. Es decir, ¿qué dice? Lea, por favor. Es decir, todas las características que heredamos de nuestros antepasados. Ah, entonces, ¿cómo podemos con esto hacer algo? ¿Somos capaces o no? No podemos despojarnos o alejarnos de ellos. Entonces, ¿por qué indica acá que es una cuestión de libertad de la libertad? Que, ¿y por qué nos diferenciamos así uno de los otros? Eso es claro, está claro, pero ¿dónde está la libertad? Y miles de personas que comparten un mismo ambiente, también con estos mismos tres factores, que actúan todos juntos de una forma igual, y así no encontrarás dos personas que compartan un mismo atributo. También está claro, porque de un principio, de esta base, somos todos distintos, aunque nos encontramos después en un entorno, en el mismo entorno, y recibimos exactamente lo mismo. Pero vemos que todos salimos distintos, porque el origen es distinto, ¿sí? La base es distinta. Y esto es porque cada uno de ellos tiene una base especial, única. Sí, como la analogía de la semilla de trigo, etcétera, etcétera, sí. Entonces, tenemos claro, pero todavía no se entiende de dónde tenemos libertad del individuo. Podemos decir, sí, de acuerdo a la base, cada uno de ellos tiene su propia base, cada uno es especial, sí. Pero esto no significa que se encuentre libre. Entonces, a cada uno una fuerza distinta actúa. Cada uno a su propia manera, pero él por sí mismo no es libre. O que el concepto de libertad no es como nosotros pensamos de un principio. Tal vez es algo distinto. Es decir, eso que yo soy distinto a otro y a un tercero, esto no me entrega libertad, así entendemos, por el momento, ¿cierto? Eso de que yo de una forma especial soy activado por medio de esa misma fuerza, la luz superior actúa sobre todos nosotros juntos, pero cada uno con sus Rashimot, ¿sí? Entonces cada uno se impresiona de una forma distinta, se desarrolla de una forma distinta, entonces ¿qué? Nadie es libre de cualquier forma. Sigue. La forma general del progenitor jamás se pierde. Así es que cada base que se había despojado de la forma preliminar del progenitor y que había adoptado una forma nueva para consecuencia de los tres factores que le habían sido entregados y como consecuencia de lo cual había cambiado sustancialmente, aún conserva la forma general del progenitor y jamás adoptará la forma de otra persona que se le parezca. Del mismo modo que la avena, nunca se parecerá al trigo. Así, todas y cada una de estas bases, en sí mismas, una larga cadena que comprende varios cientos de generaciones, y la base incluye la idea de todas ellas, pero estas no se revelan en uno de la misma manera, en que se hicieron así en sus ancestros, en forma de ideas, sino que solo como formas abstractas. Por lo tanto, existen en uno bajo la forma de fuerzas abstractas llamadas tendencias e instintos. Y nunca podremos decir que se encuentran dos personas con el mismo atributo. Es decir, eso de que yo me encuentro precisamente en cualidades que se encuentran en mis Rashimot y solamente en mis Rashimot, como resultado de toda esa cadena que se activó anteriormente de esos que me hicieron nacer. Y esto llega a mí, se encuentra en mí, incluso cuando yo cambio alguna forma externa, estas inclinaciones, datos internos quedan y yo no podré hacer con ellos nada. Esta es la libertad del individuo, precisamente en eso de que yo me separo, me encuentro totalmente separado de otro, distinguido de otro, lo que no sea, es decir, qué influencia del entorno se encuentra, yo siempre me quedaré con mis inclinaciones básicas. Tal vez a eso se refiere con eso de la independencia, la libertad del individuo, es decir, algo que no reciba de ellos, aunque sea característico para ellos, es decir, cada cual tiene la raíz de su alma con sus propias características. Puede ser. Es decir, algo como un factor en todos que no cambie. Puede ser, no sé. Por el momento, estamos leyendo. Adelante. La necesidad de preservar la libertad del individuo. Se debe saber que esta es la única posesión verdadera del individuo, que no debe ser dañada o alterada, pues finalmente estas tendencias que existen en la base se materializan y adoptarán la forma de ideas cuando ese individuo crezca y alcance su mente propia, como resultado de la ley de evolución que controla esa cadena y la empuja siempre hacia adelante. También aprendemos que todas y cada una de las tendencias están destinadas a conservarse en conceptos sublimes de inmesurable valor. Resulta que quien erradica alguna tendencia de algún individuo y la desarraiga, ocasiona la pérdida para el mundo de aquel sublime y maravilloso concepto destinado a materializarse al final de esa cadena. La razón para esto es que esa tendencia jamás volverá a existir en ningún otro cuerpo, excepto ese cuerpo particular. De este modo entendemos que cuando una tendencia particular adopta la forma de un concepto, deja de ser posible distinguirla como buena o mala. En cambio, tales distinciones solo pueden existir cuando son todavía tendencias o conceptos inmaduros, y de ningún modo puede reconocerse esto cuando adopta la forma de verdaderos conceptos. De lo anterior aprendemos cuán grave es el error que infligen aquellas naciones que fuerzan su reinado sobre minorías, privándolas de libertad, de la capacidad de vivir sus vidas por medio de tendencias que han heredado de sus antepasados, ellas son consideradas no menos que como asesinadas. Incluso aquellos que no creen en la religión y la providencia pueden comprender el deber de conservar la libertad del individuo observando los sistemas de la naturaleza, pues podemos ver que cada nación que alguna vez cayó llegó a ello a causa de la opresión de las minorías y de los individuos que por tal motivo se rebelaron contra ella y ocasionaron su ruina. Por lo tanto, queda claro que la paz no puede existir en el mundo si no tomamos en consideración la libertad del individuo. Sin esta, la paz jamás podrá llegar a ser y la ruina prevalecerá. De este modo, hemos definido la esencia del individuo como exactitud extrema, después de la deducción de todo lo que él absorbe del público general. Pero ahora nos enfrentamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra el individuo en sí mismo? Después de todo, pues todo lo que hemos dicho hasta ahora es tomado de la característica del individuo, heredada de sus antepasados. Pero ¿dónde está el individuo en sí mismo? ¿Dónde está aquel que es el heredero y que exige que protejamos su propiedad? Pero de todo lo dicho hasta ahora, aún no hemos encontrado el punto del ego o el yo en el hombre que lo posicionaría ante nuestros ojos como una unidad independiente. ¿Qué debo hacer con el primer factor? Que es la larga cadena comprendida por miles de personas, una tras otra, generación a generación, y que determina la imagen del individuo como un heredero. ¿Y qué es lo que debo hacer con los otros tres factores, comprendidos por miles de personas, puestas enfrente como una generación? Lo esencial de cada individuo, que es solo una máquina pública esperando ser usada por los demás de una forma oportuna. El resultado de todo lo anterior está sujeto a dos tipos de público. Y a cambio adoptan métodos metafísicos o dualistas o trascendentalistas, pero esta alma es la que maneja el cuerpo y esa es la esencia del hombre, ese es su yo. Y quizás estas interpretaciones podrán aliviar la mente de uno, pero el problema es que no tienen ninguna solución científica en cuanto a cómo es posible que un objeto espiritual pueda tener algún tipo de contacto con átomos físicos para así inducirlos a algún tipo de movimiento. Y su sabiduría no les ha ayudado a encontrar un puente para atravesar esa amplia y profunda grieta que se extiende entre la entidad espiritual y el átomo corporal. Así, vemos que la esencia, que la ciencia, no ha ganado nada de todos estos métodos metafísicos. Tenemos acá algún tipo de corte. El hombre recibe de sus antecesores. La sociedad otorga estos tres factores sobre estos datos, aunque hay en él datos y no pueden ser ocultados o cambiados, pero por medio de el entorno y su influencia es posible hacer de él muchas formas. Así que el hombre no se expresa, sino que expresa el entorno externo de él. Y vemos eso. ¿Sí? Tiene, él es especial en algo, puede tener alguna pericia, o puede ser un mafionero, o puede ser mafioso, o puede ser un gran científico. ¿Sí? Puede ser un carnicero y puede ser un asesino. Y la diferencia, sí, de un policía y un criminal es muy pequeña. Entre ellos se entienden, sí. Entonces, es decir, el entorno es quien influye sobre el hombre y hace de lo que es él. Esto es lo que nosotros vemos que sucede en nuestro mundo. Por eso que aunque se encuentra la cualidad en el hombre que se encuentra como una base, su base, pero estos tres factores adicionales que se encuentran acá hacen de él lo que ellos quieran. Eso de una forma material, corporal, y nosotros como animales nos encontramos en todas estas cosas. Ahora yo hablo solamente para organizar las cosas, encuadrarlas. Después avanzaremos. Pero que esto esté ya ajustado ya. ¿Qué sucede de una forma espiritual? De la forma espiritual tenemos que sacar del hombre Esa raíz de su alma, el punto en el corazón, descompuesto, no importa cómo está, y traerlo al entorno, que el entorno es la luz que reforma. Entonces tendremos que organizar un entorno material de una forma que le traiga la luz que reforma espiritual, que le otorgue sobre ese punto en el hombre, y entonces que se desarrolle este punto. El hombre, para sacar ese punto, tendrá que humillarse frente al entorno, es decir, desconectar su ego, neutralizarlo para descubrir, para desnudar ese punto en el corazón de los egoístas, sacar su punto del corazón y unirlo con los otros puntos, que es realmente que se vea como su inclinación hacia el otorgamiento, y en esa medida será capaz de desnudar ese ego de sí mismo, unir esos puntos todas esas cuestiones que se encuentran en alguna inclinación recíproca, esa misma fuerza, algo que sea parecido a la luz que reforma. De otra forma, no hay luz que reforme. Luz que reforma actúa sobre las fuerzas egoístas en el hombre, que después de todo intentan estar en contacto entre ellos, a pesar del ego que está ahí, a pesar de ese odio que se encuentra entre ellos. De tal forma, nosotros vemos acá nuestro punto de origen, la raíz del alma del hombre, y la luz que reforma, que en realidad esa es la fuerza que desarrolla la raíz del alma. Y todas esas condiciones que se encuentran en el hombre, en el ego y su entorno, su ego, todo esto es para que el hombre desarrolle una fuerza de entrega hasta cuanto él será capaz, hasta cuanto él pueda alcanzar el otorgamiento de acuerdo a su poder, hasta cuanto él es capaz. Es por esto que nos vemos vestidos con esa clipa egoísta y vemos el entorno que nos rechaza. Todo esto para sacar desde dentro ese punto del corazón y entregarlo o ponerlo frente a la luz que reforma. De otra forma, no jalaremos la luz y no sacaremos el punto. Es decir, la cáscara, la clipa, es una ayuda en contra para poder traer este punto frente a la luz. ¿Dónde acá exactamente se encuentra la elección libre? Él continúa, sí, pero en realidad, de una forma material, si el hombre se encuentra en la materialidad, no tiene, por supuesto, ningún desarrollo personal, sino que se desarrolla y cómo va generación por generación. La pregunta, si nosotros ahora llegamos a la elección libre y acá se encuentra realmente algo para realizar, ¿para qué todas las generaciones? ¿Por qué el Creador creó 15 millares de años en que damos vueltas acá alrededor de la Tierra? Acá todos los sufrimientos, todos los problemas, ¿para qué? Si nosotros pasamos eso de una forma necesaria, sin elección, ¿qué agrega? Tiene que haber algún beneficio por una partícula de segundo para todos esos, como bestias que fueron creadas. ¿Para qué entonces? En todos tiene este vegetal viviente, donde acá nosotros vemos estas encarnaciones especiales de estos mismos puntos del corazón, etcétera. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo todo esto se... ¿Cómo llegamos a este resumen? Porque si no llegamos a esa cuestión de el punto de elección libre, donde se unen todas estas cosas de una forma exacta, en que se apoyen una en la otra y se realizan por medio de estas, si no hay un beneficio en alguna pequeña hormiga, entonces ella tampoco existiría. Tendremos que ver entonces que toda esta creación se comunica a ese mismo punto de elección libre. Y realmente, obligadamente tiene que estar así, ser así. Bueno, hablaremos de eso otra vez. Sí. El subtítulo de esta parte se llama La forma general de la necesidad de preservar la libertad del individuo. La verdad que un poco, este chico es abogado, ¿sí? El tema actual más caliente es el tema del trato a las mujeres. ¿De pronto comenzamos a pensar en eso? ¿Es lo más actual? Sí. Sí, hay una cuestión, eso de apreciar a la mujer, es decir, en otras palabras, algún tipo de proceso que sucede en distintos lugares, simplemente sacamos las mujeres de un marco público, si ya es publicidad en autobuses o simplemente en la calle. Todo comenzó de en que hay líneas de autobuses en que mujeres están obligadas a pasar atrás. Continúa de que tal vez que se sienten adelante porque si hay una bomba. Tú sabes, es un chiste. Bueno, ¿y? Dicen sobre la suegra eso. Hay también choferes que negaron la entrada de mujeres por violencia que se puede producir en los buses, en los autobuses. Y algo peor, una niña de 8 años de Beit Shemesh que llegando a su casa, a su barrio, religiosos extremistas, un día fue en el lado no correcto de la calle y la escupieron y le golpearon. Y ahora se encuentra con mucho temor y no quiere ir al colegio. Un cuento muy largo alrededor de esto. Ahora nosotros, como esos que venimos y hablamos de la unión, hablamos de la importancia del entorno y el cambio del entorno para provocar algún tipo de conciencia social que pueda unirnos acá. Sube la pregunta de ¿qué pensamos hoy? ¿Cómo pensamos hoy? ¿Cómo será el trato hacia la mujer? Si realmente hay lugar al tema de separación y de separar. Yo te voy a decir, bueno, en resumen, a través de la historia se hizo una solución simple que se llama gueto. Y no pertenece esto solamente a los judíos, solamente son monasterios y yo quiero estar aislado del entorno. Si yo soy distinto a ellos, entonces yo me alejo de ellos, formo una muralla, un muro y acuerdo con ellos. Ustedes no me molestan, yo no les molesto y así vivimos, existimos. No hay alternativa. Tú no puedes corregirlos, ellos por supuesto que no te pueden corregir a ti. Pero el problema en el país es que no pueden decidir algún límite y que cada uno en su propia providencia. No sé lo que pasó con la niña, yo conozco la ciudad, pero y esas zonas también. Yo pregunto solamente una cosa, ¿por qué de un principio en que vienen dos aglomeraciones así, dos grupos así, y no hacen de acuerdo al programa regional con todos los problemas, como dos ciudades, religioso y no religioso, e incluso que sean dos tipos de gobierno, todo por separado? Esto es lo que yo no entiendo, ¿por qué nosotros siempre nos estamos comiendo el mismo problema? Ya no sé cuántos años, de momento que comenzamos con Spinoza o no sé cuándo empezaron esos movimientos anti laicos o antirreligiosos o lo que sea. Suficiente ya. Acá somos los dueños de casa, tenemos un país. Haz eso entonces. Hagan. de tal forma. En el extranjero no hay tanto una cosa así, porque ahí solamente hay una supervisión en las naciones del mundo. Y bajo eso se encuentran judíos y religiosos y no religiosos, y porque hay un tercer factor. Acá no hay. Entonces se encuentra un problema. Solamente hay que hacer una separación exacta, simple, de acuerdo a la ley, y se acabó. Pero que no entre uno al otro. Que no se mezclen. En cada cosa sucede, en cada lugar sucede lo mismo, porque no hace una separación, no se hace una separación correcta, como el gueto. ¿Qué quieres ahora tú decidirnos de sí, esta línea, hasta cuánto es posible, hasta cuánto no, y darles sus buses y sus cosas y todo, que tengan de todo? Tú no puedes entrar al entendimiento de qué quiere cada uno de ellos. Yo entiendo de los laicos y también entiendo de los religiosos. Cada uno observa de acuerdo a su manera y tiene razón. Y no hay coerción, no tiene que haber coerción. Este por separado y el otro por separado. Solo que el problema es que el gobierno que tiene que constitucionar esto no hace orden acá. Ella tendrá que decir, en el programa de la ciudad tendrá que ser así, los autobuses irán así, las calles serán así, los estacionamientos así, en tu zona haz lo que tú quieras. Y en mi zona, yo hago lo que quiero. Sí, ok, es decir que no hagas así, entonces buses, autobuses mezclados, mixtos. Prepara ciudades por separado, que religiosos y no religiosos no estén juntos. Vemos lo que sucede. Entonces, ¿para qué? No sé. Construir una calle. Yo acá veo un Petah Tikva. Construir una calle, no sé. Casas grandes ahí. Dos casas vendieron a religiosos. Ya es problema. Esto es origen de problema. Ya ellos quieren colegio, pero no hay lugar. Pero ellos quieren por separado. Ellos quieren tener ahí, dentro de poco, líneas de autobuses también por separado. ¿Cómo las ahora? Tenemos que de un principio programar las cosas de tal forma que tenemos que entender que somos un pueblo dividido en dos formas. Hay ciudades así. Si se encuentra esa distinción de una forma clara, no hay problema. ¿Alguien en Bnei Brak hace revueltas acá? No, todos son iguales. No son religiosos y no religiosos, sino que son religiosos comunes y corrientes. Y puede ser que esto sea también que haya una distinción entre ellos, entre religiosos. También hay distintas capas. Bueno, pero estamos hablando de la posición de la mujer. Más con respecto a la posición de la mujer, quería decir yo. Por una parte, nosotros vemos este tema de que la mujer en la religión hay que moverla del camino que no moleste. Y el hombre, bueno, y mantenerla con algo. Y por otra parte, vemos en el mundo externo o no religioso que utilizamos la mujer, que se hace algún tipo de algún contexto sexual, más o menos. ¿Por qué es así? ¿Por qué siempre se encuentra este tema acá? Eso de que la sociedad varonil toma a la mujer y la utiliza como ese objeto sexual. Eso es porque a través de los años hemos llegado al estado que nuestra tendencia al mal creció, nuestro deseo de recibir creció y llegó a aportes muy grandes. No lo corregimos, sino que este se quedó así bestial. Y resulta que esta tendencia sexual es inmenso, es el más natural, el más fácil de utilizar, que alrededor de este tú puedes girar cultura y educación y ocupación y rellenos distintos fenómenos, y todo alrededor de esto da vueltas. Tú tienes, es decir, es muy fácil, de acuerdo a esto, hacer una industria entera de películas, cine, canciones y amor, amor y amor, que esto no existía, ¿no? Nunca existió algo así. Incluso en la humanidad común y corriente, ¿cuánto se cantaba del amor? Y hoy usemos películas de los años así, en que todos estaban en amor. Y no es verdad todo eso. La gente era mucho más simple. Yo nací, yo vivo en mi casa, al lado una vecina parecida a mí, la tomo, vivo. Se acabó. ¿Qué amor y qué nada? ¿Dónde está? No estaban esas cosas, no existían, solamente... Ahora comenzó todo esto. En estos últimos 150 años no había así un rito alrededor de esto, y hemos hecho nosotros de esto como... Porque esto es para darle algo al hombre, para que goce. ¿Cómo puede ver de algo bueno en los demás? Entonces hay que venderle algo, y alrededor de esto hay una industria entera. Porque el placer grande, simple, que se adquiere con facilidades, el sexo, comida, sexo, familia, sí, todas esas cosas que conocemos, ya control y conocimiento. ¿Y para qué ir y desperdiciar fuerza y energía, dinero? Por eso que es así. Ahora, eso de que se utiliza sin limitaciones, y en la internet y todo se encuentra allí, y nosotros le ponemos eso a los niños de una forma obligada, hasta y los niños que tienen 8, 9, 10 años, que ellos ya están girados alrededor de la publicidad, eso de que los están inflando con eso, realmente en realidad no necesitan todo eso, solo les enseñan cómo ir, cómo caminar, cómo hacer, es algo que antinatural. Yo ya ni hablo de nuestra comida, que está llena de hormonas, y nuestros niños son una mutación ya. No es un desarrollo normal de niños. Entonces, eso que nosotros nos encontramos acá es parte de la crisis general. La última pregunta: ¿cómo sería correctamente esta cuestión del cambio, del cambio de la conciencia que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos diseñar ese prototipo de la mujer en este nuevo mundo? Primero que nada, yo no veo acá la conexión de lo que hablaste con los problemas de religiosos y no religiosos. Aquí hay que distinguir entre ellos, y se acabó. Dale a uno que se deje, es decir, que cada uno exista como sea. Yo no los observo ni los reviso. Para mí, a mis ojos, todos están en lo justo. Hay que distinguir entre ellos y se acabó. El problema es que es como si alguien quisiera sacar de acá algún provecho, que en especial se hace para que tengamos acá algo que pueda hervir. Alguna mala intención yo veo acá, tal vez. Porque es suficiente que no hay mente como para programar algo, como para programar una ciudad que esté construida todo como un Beit Shemesh. Eso es una cosa. Lo segundo, que es necesario por fin la sociedad del entorno, sabia, racional, con su moral, con sus principios, con su entendimiento. Nosotros somos un pueblo nuevo que se recién organiza, que recién está empezando a pensar, sino que piensan todos que somos inteligentes, y somos estúpidos a más no poder. ¿Y cómo es que nosotros nos damos el lujo? Siempre los padres judíos les introducían a sus hijos de una forma tan linda, todo tan bonito, con tanto cuidado, tanta educación, e inflarlos ahí todo el tiempo con lo mejor. ¿Y qué hacemos nosotros con ellos, nuestros hijos? ¿Cómo podemos darnos el lujo de que esos crueles, sucios, como la publicidad, influye sobre nuestros hijos, y nosotros callamos, y nosotros acá como si les diéramos todo hacer? Yo veo a mis hijos como de alguna forma los cuide, pero mis nietos, yo no veo. Ese va al colegio, el otro va, abre la internet, prende la televisión, hace todo, hace de él, porque el entorno, ustedes saben, influye al hombre, hacen al hombre. ¿Por qué no nos preocupamos? ¿Qué tenemos más importante y más valioso que los niños? Y tú no puedes cuidarlos ¿Cómo puedes encerrarlo? Hay que encerrarlos a ellos, a esos que influyen por medio de las comunicaciones, por lo menos a los niños, a los grandes ya ni hablo. Pero todo lo que pertenece a los niños, en la edad en que ellos crecen, que esto sea de una forma gradual y bajo el control de la sociedad, que realmente sea así, como se abra. Yo no vengo con exigencias para no descomponer al hombre, no traerle cosas que no necesita de acuerdo a su desarrollo. Es decir, pero ¿qué si nosotros podemos, de acuerdo al rol de la mujer, de acuerdo a su posición en este mundo nuevo, qué ella tendrá que hacer entonces? Ella puede hacer todo lo que quiera. Ella puede hacer todo lo que quiera, pero no la hagas a ella como algún tipo de... que ella nació y creció, esta niña, para mostrarles a todos que ella es algo así como una prostituta. No hagas eso. Eres tú, con tus comunicaciones y tus medios de promoción y la publicidad que hacen eso con la mujer. Sí, lo que hacemos es darle a alguien la posibilidad de que gane dinero. También. No hay nada fuera de eso. Somos nosotros. Yo no entiendo. Después de que tú te das el lujo con todo esto de la media, sí estamos hablando del entorno como... Y así, ¿qué exiges entonces del pueblo? ¿Qué estás exigiendo? Yo eso es lo que no entiendo. No tenemos la posibilidad, sino por medio de los medios de comunicación, cómo influir. Sí, pero yo quiero entender qué pasa con los niños que están desarrollándose. Ustedes se preocupan de que tengamos más trabajo, más criminales, más sucios en la media. Sí, tendremos suficientes casos. Eso es lo que ustedes quieren como abogados. Sí, yo acepto de una forma general, pero como nosotros hablamos mucho de la fuerza de la mujer, de cómo empezar o generar procesos, eso de ese impulso que ellas entregan, que se levante un partido. Ahora hay muchos así hoy, sí, que se están levantando. Levantar un partido que estén a favor de hacer orden en la sociedad humana, en nuestra sociedad, que uno de sus pilares sea dirigir en la media para el bien del pueblo y no para esos que se ganan el dinero por medio de su influencia. Si tú no comienzas de la educación general del pueblo, no tienes con quién hablar. ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? Sí, ¿por qué no? Está todo bien si te diriges a las mujeres. Sí, sí, está bien. A la gente, no a las mujeres. Porque ellos también recibieron una educación así. Entonces, ¿qué te van a decir? Las niñas entran a anorexia. Hay tanta tontería y tanto problema por medio de la influencia de la publicidad y se encuentra algún tipo de neblina, algún tipo de apatía por parte de los padres, incomprensible. ¿Qué más valioso hay que los niños? ¿Y cómo ustedes los tratan? ¿Cómo ustedes permiten que alguien los descomponga? Si alguien fuera que viene, entonces yo lo mediría, lo alejaría, mi hijo le prohibiría, yo tomaría, no sé lo que haría. Quisiera incluso matarlo, destruirlo, tirarlo, botarlo a ese malvado que influye a mi hijo, ¿sí? Pequeño. ¿Y acá? ¿Qué hacemos? Nada. De todos los orificios entran a mi país, a mi territorio, y aceptamos que en el colegio hagan lo que quieran, que son golpes y drogas, y que no. Y nosotros aceptamos con todo, sí. Somos algún tipo de, no sé, nos rendimos, nos levantamos las manos, así yo veo que todos levantamos las manos, sí, es un problema de todos, sí, no es la mitad de un problema, digamos, somos desgraciados hasta el final. ¿Qué aconsejas tú? Yo estoy preguntando. Entonces yo te digo lo que hacer. solo el cambio en el entorno, como aprendemos acá. Y el cambio del entorno es primero que nada describir cuál es el problema, la situación. Yo no digo ser que los religiosos, aunque hay que estudiar de ellos, hay que ver lo que ellos dicen. Ellos hacen sus revueltas para reforzarse. Hubo así un gran admor de hace dos generaciones, y él dijo, Admor es un gran rabino. Ustedes saben, las murallas de Jerusalén, sí, de Mea Shearim, sí, como de 1.5 metros el grosor, sí, así se hacen también los roperos dentro de esas murallas. Las murallas de nuestras casas son muy débiles, decía, para hacerlas fuertes tenemos que apegarles, pegarles muchos pósters, por medio de eso, de algún tipo de publicidad por parte de ellos, por parte de ese tipo de guerras, combates, ellos se refuerzan. Pero otra vez, ¿para qué? Hace limitaciones, acabó. División. El entorno, la sociedad, no puede vivir sin todo el tiempo así, estar sin algún combate. ¿Qué decirte? No saben. Eso de la apatía, esa apatía, y es interesante que así pasa, va pasando. No, nosotros vamos a terminar con eso, no quiero seguir. Ustedes se van a ir, hagan algo. Yo pienso que acá solamente las municipalidades tienen la culpa. Primero que nada, en el programa de la ciudad y con respecto a la media, simplemente es conveniente para el gobierno, yo más no digo. La verdad es que es así en todo el mundo, pero no hasta tal punto en nosotros. Es ya en un país tan pequeño, es alguien quien a propósito está haciendo eso con una fuerza destructiva, quien entrega. Y con esta melodía maravillosa, bueno, y con cuestión de educación, quien esté interesado para recibir detalles o participar a proyectos del kit educativo para adultos, está invitado a entrar a nuestro sitio Sibeva Tova y inscribirse. Y un aviso: grupo virtual, se estudia como todos estos días la clase abierta del grupo virtual. Los invitamos a tomar parte y preguntar preguntas en vivo por medio de nuestro sitio Kabbalah La'am. Con esto terminamos. Buenos días, buenas noches. Yeah.